Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
Buenas noches. La contaminación, la sobreexplotación y la mala gestión de los recursos hídricos han llevado al borde del colapso a los tres grandes humedales españoles: Doñana, el Delta del Ebro, que nos toca muy, muy de cerca, y la Albufera de Valencia, también cerca. Además, estos factores, o lo que es lo mismo, casi casi la acción del hombre, están detrás del deterioro del 80% del conjunto de ecosistemas húmedos en España. Se desprende del informe de la organización Sea Birdlife, hecho público con motivo del Día Mundial de los Humedales, que conmemora la firma el 2 de febrero de 1971 del convenio Ramsar para la protección de los grandes ecosistemas húmedos del mundo. Y este jueves se han cumplido 60 años desde que se batió el récord de temperatura mínima en España, la más baja jamás registrada. Fue en 1956, en el lago Estagento, en el Pirineo de Lérida, donde se alcanzaron 32 grados bajo cero. Incluso es más que probable que en zonas más altas se alcanzaran hasta los 50 grados bajo cero, por ejemplo, en el Aneto. Fue la temible ola de frío de 1956, de la que ya hablamos hace algunos días, cuando hizo tanto frío, con nuestro colaborador Javier del Valle, ¿eh? Esa ola de frío temible de 1956 con temperaturas... La que se registró fue 32 grados bajo cero, pero se supone que a más altura, por ejemplo en el Aneto, como decimos, se podrían alcanzar, nadie estuvo allí para comprobarlo, pues hasta 40 y 50 grados bajo cero. Datos, citas, historias y efemérides mediante. Este viernes se celebra la Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en Aragón, un evento organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación y que nos va a permitir charlar enseguida con David Cuartielles, cofundador de Arduino, que va a recibir en Zaragoza el premio especial que entrega este colectivo. Visita de lujo, de altísimo nivel, ¿eh? Y con adelanto en el programa Ágora de Aragón Radio. David va a ofrecer una conferencia sobre la democratización del acceso al conocimiento, la programación, los elementos electrónicos, que es la filosofía de Arduino y que abre una puerta a un lugar cercano pero lejano a la vez, increíble. Arduino, primera plataforma educativa de hardware abierto, va a estar con nosotros, como decimos, David Cuartielles enseguida. Muy potente esta conferencia. Mañana en Zaragoza, apunten, a las 7:30 en la Casa de las Hiedras. Y la Escuela Universitaria de la Almunia de Doña Godina celebra también este viernes, apunten la cita también importante, el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, con la realización de diversos talleres dirigidos a los más pequeños con el fin de visibilizar el trabajo de las ingenieras y fomentar este tipo de estudios sobre el género femenino ante el reducido número de alumnas matriculadas en estas disciplinas. Ya en lo sucesivo, tiempo tendremos, vamos a hablar y mucho del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Más bien va a ser la semana, toda la semana que viene, y nosotros lo vamos a reflejar aquí, por supuesto. Seguimos presentes en el Congreso de Matemáticas y desde allí Ana Esteban nos va a seguir contando más cosas. No es el único congreso potente. Este jueves ha tenido lugar el segundo Simposio Nacional del Cáncer de Tiroides, muy importante. Esta también es la Semana contra el Cáncer, no nos olvidemos, y el Hospital Miguel Servet tiene un comité específico sobre tumores de tiroides. Importante congreso nacional. Y José Ramón Beltrán esta noche nos va a hablar de seguridad. Es un capítulo que teníamos pendiente, seguridad con las claves de nuestras cuentas, passwords, perfiles y demás elementos que pueden poner entredicho nuestra privacidad y más cosas en Internet, en las plataformas sociales. José Ramón Beltrán, muy interesante todo lo que nos cuenta. Empezamos, comienza Ágora aquí en Aragón Radio.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
En el capítulo anterior...
Sabía que era un, una oportunidad única, ¿no? De estar en un sitio donde jamás había estado nadie, o sea, al nivel cero del volcán. Es una sensación de humildad continua, porque cuando te encuentras con algo tan grande y algo que tiene tanta fuerza, que está debajo de tus pies, pero que no eres consciente de ello hasta que no lo ves, no te deja más que pensar en que eres un, digamos, una pequeña parte, que tú simplemente has llegado, que vas a estar unos años aquí y que aquello estaba rugiendo cuando tú llegaste y que seguirá rugiendo cuando te vayas. Digamos que era una lección bastante de humildad.
Tu nudo matemático es una cuerda que se anuda, identificando los dos extremos. Es una manera de meter la circunferencia en el espacio, y resulta que con estos nudos se pueden construir mediante cubiertas ramificadas, que es una técnica de topología, todas las tres variedades.
Que reciba el agua suficiente en la etapa que necesita. Luego, una vez que tenemos la floración, pues también muy importante cómo se hace la recogida de la flor. Luego, cómo se separan, porque al final lo que se aprovecha del azafrán es solo una parte de su flor, que es la parte femenina, los estigmas de la flor. Son unas hebras rojas que contienen unas sustancias, principalmente son carotenoides, que se llaman crocinas, y es lo que hace que podamos tener un color amarillo en las aplicaciones que se dan del azafrán.
Si uno quiere ver hasta dónde llega, o si uno quiere hacer un poco de gimnasia de ojo, no tiene más que coger un, estirar el brazo, extender el pulgar y mirar atentamente al pulgar. Y luego poco a poco ir acercándoselo a la nariz y llegará un momento en que no lo vea nítido. En ese momento, cuando empieza a no verlo nítido, es cuando sus músculos han llegado al, al final. Como sus músculos ya no pueden deformar más el ojo. Como muchos otros músculos, desgraciadamente, con el paso del tiempo van perdiendo vigor.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marco Ruiz.
Abrimos nuevo capítulo, 17ª noche de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, este viernes en Zaragoza, en Aragón, que tiene como objetivo esta nueva edición, pues como siempre, estimular los contactos personales e impulsar la actividad en este sector. Y con los mejores elementos, no solo de entre los nuestros, lo mejorcito vamos a tener, pero no vamos a adelantar acontecimientos, mejor que nos lo explique Fernando Tomás, que es miembro de la Junta de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantados, porque la velada va a ser apasionante. Mañana por la noche, como viene siendo tradicional, pues una cena en la que se juntan ustedes, los profesionales, intercambian impresiones. Pero muchas más cosas, Fernando.
Sí, la verdad es que pues desde el año 2001 pues se viene celebrando esta cena, y la verdad es que ningún año pierde interés, ¿no? Es un acto en el que, bueno, pues el Centro Politécnico Superior, bueno, la INA ahora mismo, que era sí. El Centro Politécnico Superior,
la escuela
de toda la vida, eso es, pues la escuela y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón, pues reconocemos pues a las empresas y a los ingenieros pues que están haciendo cosas brillantes en nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que han ido pasando y seguirán pasando por esta galería de premiados, pues gente y empresas muy interesantes, ¿no?
¿Empujoncitos para quién? ¿Y premios para quién, Fernando?
Bueno, este año tenemos... tradicionalmente son cuatro premios los que damos como premios principales. El principal es el ingeniero del año, que es un premio no solo a lo que se ha hecho en un año, sino realmente a una trayectoria sí, importante. Sí. Y que este año pues el ganador es Jesús Domingo, que es un ingeniero que ha sido profesor, es profesor de hecho en la universidad, es un con desarrollos importantes en temas de antenas, de amplificación de potencia, se ha dedicado al mundo de las antenas para satélites, para comunicaciones móviles y demás, ¿no? Uh-huh. Pero luego también en el tema de las empresas, este año la empresa del año pues es Entertainment Solutions, que tiene una solución de audiovisual para hoteles muy potente, y bueno, y también damos también un premio a lo que llamamos empresa junior, ¿no? A la empresa de reciente creación, que está haciendo también cosas muy interesantes, que en este caso también va por la rama audiovisual. Es una empresa que se llama Etic Media y que lo que hace pues es ayudar a la catalogación de contenidos audiovisuales. Y por último,
un premio
pues,
especial.
Siempre damos un premio especial a la Sociedad de la Información, pues que este año es muy especial, pues porque es alguien que conozco personalmente y la verdad es que estoy muy contento de que esté con nosotros y que sea el premiado, ¿no? Que es David Cuartielles, que es cofundador de Arduino, que es la plataforma electrónica que ha revolucionado y ha democratizado el acceso a la electrónica, ¿no? Para muchos sectores.
Bueno, Arduino nos dice muchas cosas. David, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Encantados, de verdad, un placer tenerla aquí con nosotros y mañana, este viernes ya en Zaragoza. High is Five, acceso democrático al conocimiento. Es la idea esencialmente que quiere trasladar. Explíquenos un poquito.
Bueno, no me esperaba una pregunta tan abierta así de entrada.
Que es un poco el titular, ¿no? Que es la idea que quiere trasladar mañana y luego ya hablamos de Arduino, de proyectos en concreto, pero esto de la democratización del conocimiento, porque cuando estudiábamos los periodistas hace algunos, otros siguen estudiando hace muchos años, ya hablábamos de la sociedad de la información, pero la tecnología ha aportado, ha colocado la información en otro nivel.
Sí, bueno, la tecnología democratiza en diferentes niveles. El primer nivel, obviamente, es el acceso básico a la tecnología. Es muy diferente la persona que tiene acceso a Internet de la que no la tiene. Claro. ¿No? Y cada día más y más cosas suceden en Internet. Es un centro de negocio, pero también está pasando a ser una infraestructura básica para la vida diaria, ¿no? Desde hacer formularios a buscar trabajo. Y claro, el primer paso es ese acceso, pero no solo ese acceso es importante, sino que hay otro acceso que es el acceso al conocimiento que permite generar nuevas cosas dentro de eso, ¿no? Ajá. Entonces, eso es con lo que yo trabajo realmente, la democratización de ese nivel de acceso.
¿Qué es el movimiento Maker?
Bueno, el movimiento Maker es una consecuencia de ese trabajo. Yo llevo trabajando con esto desde mucho antes que el movimiento Maker. El movimiento Maker surge como una consecuencia de una situación emergente en todo el mundo de gente que se interesa por la cultura de dato tú mismo y de compartir lo que se está haciendo, pero eso está basado, está enraizado en cosas como el software y el hardware libre y otras cosas, ¿no? Entonces, el movimiento Maker es como, por así decirlo, la versión Pret-a-Porter, ¿no? Mientras que todo lo que sería el software libre, el hardware libre, es la versión de moda de alta costura, ¿no? Entonces, yo me muevo dentro del mundo académico y empresarial, el que trabajamos. Dentro de la academia trabajamos con alta costura y dentro de la empresa ya trabajamos con el pret-à-porter, ¿no? Como que llegar a todo el mundo. Y esa es un poco la idea realmente. Entonces nosotros trabajamos con la generación de contenido libre dentro de lo que es el mundo de la tecnología. Contenido que no solamente libre, sino que además lo producimos de una manera que es muy accesible para la gente de la calle, ¿no? No hace falta ser estudiante de ingeniería para poder aprender a programar. Esa es una parte básica de nuestra filosofía.
De verdad que todo el mundo podemos programar con unos conocimientos relativos, como está contando.
De entrada, el que no todo el mundo pueda programar no tiene que ver con que la gente no tenga esa capacidad, sino con que no tiene las herramientas apropiadas para hacerlo. Esto es realmente con lo que estamos trabajando muchísima gente ahora mismo en todo el mundo, dentro de lo que es la investigación sobre nuevas tecnologías. Estamos viendo que, partiendo del hecho de que todo el mundo es digital y que todo nuestro entorno tiende a ser reprogramable, que realmente la potencia de lo digital es que es reprogramable, ¿no? No que va con electrónica, sino que podemos cambiar su comportamiento en función de nuestras necesidades con el paso del tiempo. La gran pregunta es cómo hacer que cualquier persona sea capaz de acceder a ese proceso de reprogramación. Entonces hay todo tipo de aproximaciones al problema, nuevos lenguajes de programación, nuevos sistemas de visualización de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si cualquier persona lo puede hacer, solo hay que poner las herramientas apropiadas en la mano de esas personas.
Y esas herramientas van aparejadas a la historia de Arduino.
Sí, bueno, Arduino es una consecuencia. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar con Arduino, yo empecé primero dando clase de programación en la universidad, doy clase a diseñadores y artistas, esto es lo que tengo que dejar también claro, no doy clase en ingeniería, ¿no? A pesar de ser teleco, y nos dimos cuenta que hace falta una herramienta para poder seguir trabajando con lo que es el conocimiento a nivel físico. A nivel físico me refiero a la interacción persona-máquina, y no solamente con software, sino poder controlar objetos o poder leer información del entorno que vaya más allá del teclado y el ratón. Y entonces hacía falta hacer una herramienta para hacer eso posible, y eso fue Arduino. O eso es Arduino, porque Arduino sigue existiendo, se han vendido más de 10 millones de placas en todo el mundo y son ya casi 12 años de andadura con ese proyecto, ¿no? Un proyecto hecho a empresa, de hecho.
¿Y qué cosas pueden hacerse? Ya he dado algunos ejemplos, pero ¿qué podemos hacer? Sobre todo yendo desde... Ya llevan unos años con esto, ya se conoce hace tiempo, no necesita ningún tipo de presentación, pero ¿cómo ve la evolución desde que comenzó hasta qué se puede hacer ahora como novedad?
Hombre, ahora mismo lo que estamos empezando a ver es como ya hay empresas que están incorporando nuestro sistema de diseño y de programación dentro de productos de tipo industrial. Estamos viendo cómo hay controladores tipo PLC que se emplean tradicionalmente en la industria, pero que ya se crean con Arduino como punto de partida. Y eso es muy interesante porque realmente quiere decir que hemos conseguido afectar, ¿no?, a un sector muy tradicional en el que no todo cambia muy rápido. La gente tiende a pensar que en el negocio de las comunicaciones o la tecnología todo cambia muy rápido, pero como es un negocio masivo en el que mucha gente tiene que adoptar la misma solución para que haya una estandarización, cuesta mucho producir un cambio, ¿no? Y nos ha costado 12 años prácticamente llegar al momento en el que estamos ahora, en el que hay cuatro empresas, una de ellas Siemens, que está utilizando tecnología de Arduino dentro de sus sistemas de control. Pero bueno, eso es un producto, un tema que a mí me parece atractivo, más que nada desde un punto de vista conceptual, ¿no? Hemos llegado a ese nivel. Pero desde un punto de vista más lúdico, hay una empresa, por ejemplo, que se llama Ardusat, que da clases de electrónica basadas en Arduino, y lo que te ofrecen es que luego puedes hacer una simulación, o sea, te hacen una simulación en tierra y luego te ofrecen un slot de tiempo en el que trabajas en un satélite de verdad en el espacio. Entonces haces un curso en el que practicas con tecnología en tierra y luego lo reproduces en espacio. Y es un curso que está orientado a chavales de instituto. Entonces, si lo piensas, ¿no?, estamos hablando de que los astrofísicos del futuro, cuando todavía tenían 14, 15 años, pudieran hacer experimentos en satélites en el espacio, ¿no? Eso, desde un punto de vista, de nuevo, de un poco visionario, creo que va a transformar lo que pueden hacer los astrofísicos del futuro, porque habrán tenido una experiencia muy práctica ya muy pronto y tendrán la capacidad de imaginar que se puede hacer mucho antes en su proceso de estudio y trabajo, ¿no? Eso es otro proceso de democratización. Hace unos años, ¿quién podía lanzar un satélite y trabajar en un satélite? Prácticamente nadie, ¿no? Ahora, por algo así como $2,000, una clase entera de un colegio puede hacerlo. Creo que estamos hablando ya de un cambio bastante grande. Y esto todo es gracias a cosas como Arduino, no solo Arduino. Hay que dar crédito a todos los proyectos que lo soportan. Todo el sistema de Linux y demás también está ahí.
¿Usted se imagina el futuro? Yo ya no. Esto está muy abierto.
Sí, bueno, las preguntas que hay que hacerse realmente son qué es lo que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Es la parte que yo veo. Entonces, hay un movimiento, hay una corriente interesante, que es la gente que no le importa introducirse chips en el cuerpo, ¿no? Entonces, es lo que se llama biohacking. Entonces, hay bastante gente que está implementándose, yo qué sé, LEDs debajo de la piel o chips NFC para poder identificarse directamente tocando objetos sin necesidad de apretar ninguna tecla y cosas así. Entonces, La pregunta es, ¿cuánta gente va a querer seguir ese camino, ¿no? ¿Cuánta gente va a querer convertirse en cyborg, por así decirlo? Es la gran pregunta. Todo lo demás son básicamente iteraciones de tecnología. Ahora mismo yo creo que la tecnología sencillamente está iterando, no vemos ningún cambio realmente radical en lo que sería el hardware, hasta que no veamos ordenadores cuánticos, por ejemplo, yo creo que no vamos a ver grandes cambios, ¿no? Entonces, imaginarse el futuro no es muy difícil, yo creo. Responder a tu pregunta, ¿no? Yo creo que imaginarse el futuro es una mera cuestión de ver las tendencias de este año, imaginar que puede encajar el año que viene, ¿no? Y ver cuánto está dispuesto a aceptar la gente. Es un poco así. O sea, ahora mismo diseñar electrónica, diseñar productos electrónicos es casi como diseñar otra colección de moda para el año que viene.
Ojo. Estamos abrumados, ¿eh? David, no pierda usted el avión, ¿eh? Lo queremos en Zaragoza este viernes ya. Impresionante. David Cuartí, es cofundador de Arduino. Todo esto está sucediendo aquí y ahora. Y el futuro, pues tal y como lo ha contado David. Que ha sido un placer, ¿eh? Mañana lo tenemos aquí. Gracias por este adelanto en el programa ahora de Aragón Radio. David, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Fernando.
Sí.
Pues vaya carta de presentación. ¿Podemos acudir todo el mundo o...?
Sí, que no sé si lo habíamos dejado claro, que antes de la cena, pues eso, a las 7:30, pues va a haber una conferencia de, pues David nos contará en una horita, pues estas cosas y algunas más, ¿no?, de la relación de las empresas con este tipo de tecnologías, pues que él está desarrollando y demás. Yo creo que puede ser muy interesante. Es abierto. Lo único que yo os recomendaría pasar por la página web de nuestra asociación, que es AITAR, de Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón, aitar.org. Y allí mismo pues podéis ver un poco cuál es la programación y te puedes apuntar, pues porque el aforo evidentemente es limitado, no es un gran auditorio lo que hay allí.
Aitar.org, mejor reservar, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, todo el que quiera venir será bienvenido, evidentemente.
¿Qué te ha parecido, David?
David es una persona muy brillante y tiene una claridad sobre las cosas tremenda. Siempre es un placer escucharle.
Yo, más que, si me permite, Fernando, más que claridad diría clarividencia, que es capacidad para ver casi el futuro, ¿no? Para adelantarse. O así, al menos lo entiendo así. Fernando Tomás, miembro de la Junta de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón, muchísimas gracias por habernos permitido conocer a David antes en Agora. Que vaya todo muy bien, ¿eh? La noche de las telecomunicaciones en Zaragoza y con gente de altísimo nivel. Un placer, un abrazo.
Muchísimas Fernando. Gracias.
Agora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marco Ruiz.
Seguimos, vamos ahora a rematar el Congreso de Matemáticas. Por cierto, hablando de congresistas y de visitas, una delegación de personal sanitario procedente de Marruecos, integrada por representantes del Ministerio de Sanidad y por coordinadores de diferentes centros de salud, ha conocido durante esta semana el modelo de atención primaria que se desarrolla en Aragón en todas sus facetas, desde la formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza al posgrado en las unidades docentes de atención familiar y comunitaria. Y ahora sí... Muy buenas, Ana Esteban.
Hola, Marcos. Saludos desde el Congreso de la Real Sociedad Matemática Española, que se está celebrando estos días en Zaragoza. Me encuentro en una de sus sedes, que es la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, y con uno de los ponentes de lujo que han tenido, Sebastià Xambó Descamps, que trabaja en la Politécnica de Cataluña como catedrático emérito de matemáticas. Hola, muy buenas noches, señor Sebastià Xambó.
Buenas noches. Mil disculpas por mi voz. Porque, bueno, he cogido esta afonía y no sé lo que va a salir.
Bueno, seguro que va a salir muy bien, porque lo importante también es el contenido de todo lo que usted nos puede contar. Su ponencia se ha titulado Caminos de ida y vuelta de las matemáticas a la física, y me estaba contando fuera del micrófono que la primera parte la ha dedicado en parte a una gran catedrática de matemáticas de la Facultad de Matemáticas de Zaragoza, como es Maite Lozano. ¿Qué es lo que le unió con esta gran catedrática, Maite Lozano?
En primer lugar, el hecho de que sea una autoridad mundial en su tema, que es la topología geométrica. En segundo lugar, porque colabora con otro catedrático que estuvo aquí años y luego se fue a Madrid y ahora está jubilado, que es José María Montesinos Amilibia. En tercer lugar, porque dirijo un portal de biografía matemática de ámbito latinoamericano que está ubicado en Universia, y hoy hemos publicado el suyo. Por tanto, era como un regalo en la ponencia. Y finalmente, el hecho de que, pues en gran medida, ella dice que no sabe física, pero no es verdad, sabe también mucha física, en particular porque su marido era físico, y en segundo lugar porque tiene conversaciones regulares con los físicos. Hay buenas escuelas en Zaragoza y entonces pues está muy al día. Entonces la invitan a contar sus matemáticas porque los físicos saben que aquello les va a ayudar.
Ya hemos hablado un poquito de Maite Lozano. ¿Cuáles son algunos de esos caminos de ida y vuelta de las matemáticas a la física? Conocemos también físicos, algunos de ellos dicen, me hubiera gustado estudiar matemáticas. Hay desde luego una relación intrínseca, ¿no?, entre ambas líneas.
Tradicionalmente, que las matemáticas sirven para hacer física, esto no lo duda nadie, desde Newton, pasando por Euler o Maxwell, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que delante de las ecuaciones los físicos extraen información que les dice cómo va el mundo. Antes no lo saben, después de las ecuaciones lo saben. Pero en los últimos 25 años, pongamos, quizá más, 30, se da un camino de regreso que es, yo lo encuentro muy interesante. Y es que los físicos tienen una manera de pensar, una cosa que se llama teoría cuántica de campos, que de cada fenómeno tienen como dos visiones. Un matemático tiene una visión de un objeto, bueno, para abreviar, ¿no?, para simplificar. Esas dos visiones dan modelos matemáticos muy distintos, pero como dan el mismo modelo físicamente, los pueden relacionar. Y esto a los matemáticos se les escapa. Y entonces, pues he puesto el ejemplo quizá más emblemático, que es lo que se llama la simetría espejo, que los físicos descubrieron una conjetura matemática importantísima, que según todo mi análisis era imposible que se le ocurriera a un matemático. Una vez dicho, primero lo negaron, dijeron no, porque esto, en fin. Y luego poco a poco pues se vio que estaban en lo cierto y que ha dado al revés. Ha dado una cantidad de matemáticas tan asombrosa, miles y miles de páginas, muy buenas matemáticas de matemáticas, que sin esto no se hubieran producido.
O sea que es una relación intrínseca y además casi casi de necesidad y de apoyo, ¿no?, entre matemáticos y físicos, sí, para de alguna forma desentrañar misterios también de la vida.
Mi mensaje es, no os quedéis simplemente muy contentos porque las matemáticas se usan en física. Esto es así, será así. Abrir un poco, si os es posible, la mente y mirar cosas que hagan los físicos para ver si encontráis problemas de matemáticas muy interesantes, muy de nuestro tiempo, y que de otra manera no se os ocurrirían. Ese es el mensaje.
Y usted, señor Chambo Descamps, con toda la trayectoria que lleva, también como catedrático ya emérito de matemáticas, ¿hacia dónde ve algunas de las investigaciones matemáticas de cara al presente y al futuro?
Las matemáticas tienen una dinámica de evolución propia. Es decir, el teorema de Fermat, que seguramente te acuerdas de cuando se demostró, no está basado ni en física ni en nada. Es una elucubración de Fermat que dijo, hombre, la suma de dos cuadrados puede ser un cuadrado, pero no he encontrado ningún cubo que sea suma de dos cubos, etcétera. Y dijo que, bueno, que tenía una demostración muy sencilla y que no la ponía allí. Esto es una lucubración puramente matemática. Esto es así, será así, y no hay quien lo toque. Pero una cosa que ocurre frecuentemente es que matemáticas que cuando nacen nadie sabe si se van a aplicar alguna vez, con el tiempo se aplican. Y esto hoy en día lo sabemos con casi todas las ramas de las matemáticas, ¿eh? El más sencillo es las ondas electromagnéticas,
las ondas de radio,
¿no? A ver si conseguís un programa que me aclare la voz.
Claro, que eso también tendrían que ver mucho los matemáticos. Y también como catedrático emérito de matemáticas, ¿algún consejo para alumnos o profesores para divulgar las matemáticas?
En España hay mucha gente muy bien preparada para divulgar las matemáticas y que lo hacen. Y si entras en la página web de la Real Sociedad Matemática Española, lo verás. Está Divulgamat, que es una cosa que ya lleva muchos años y que son de primera calidad. En cierta manera está el Arbolmat que te he dicho, la galería de biografías, ¿no?
La suya, ¿no? Desde Universia.
Bueno, dile mía, yo soy el director.
Aquí lo encontramos así, en Universia, buscándolo así.
Pones Arbolmat en el navegador y te saldrá una... Seguramente te saldrá la primera. En cierta manera... Dentro de la galería, los que están, los y las que están, son muy buenos en el ámbito latinoamericano, porque universidades de ámbito latinoamericano, incluyendo Brasil y Portugal. Esto no quiere decir que haya muchos que están fuera que debieran estar dentro, pero no se puede hacer todo en un día, entonces ya todo llegará.
Pues muchísimas gracias por lo que nos ha contado, señor Sebastián Chambó Descamps, trabaja en la Politécnica de Cataluña como catedrático de matemáticas.
Espero que no te haya destrozado el programa.
En absoluto, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
es tiempo para la tecnología en Ágora, pero no solo para los nuevos elementos tecnológicos, para todo lo que se fabrica, para los nuevos gadgets, como se decían antes, chismes. Simplemente, sino también para lo que subyace, la información, la gestión de los contenidos, los valores éticos, la forma en la que utilizamos y ponemos a disposición de estas redes y canales nuestra vida privada. José Ramón Beltrán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que esto es muy importante. Muy la ciberseguridad.
Importante. Muy importante.
Que no somos conscientes de que cuando nos sentamos delante de un ordenador y lo abrimos, entramos al espacio.
Estamos dejando nuestra vida en muchísimos aspectos y elementos muy sustanciales de nuestra vida. Y lo estamos dejando ahí todo. Nuestro hacer diario, nuestras cuentas bancarias, que es también muy importante. Nuestro modo de vida, lo que compramos, dónde nos movemos, dónde viajamos. Todo. Estamos haciendo un dibujo de nosotros mismos en la red, sí.
Muy suculento, además, para las grandes compañías.
Muy suculento.
Hablando de la publicidad, hablando de lo legal.
Hablábamos del asistente de Pixel y veíamos un poco que, claro, que las grandes compañías están interesadas en poderte hacer publicidad directa a través de la información que tienen de nosotros mismos, sí. Uh-huh. Pero hay cosas peores con la seguridad y hay ataques y tenemos que ser un poco más conscientes. Ya tengo ahí una pequeña cruzada, ¿no? Una pequeña cruzada de formación y de...
Vamos a empezar por ahí. No estamos preparados para algunas personas de generaciones, de nuestras generaciones. No somos nativos digitales, aunque no guste mucho esta expresión, pero para entendernos todos, no hemos nacido con esta tecnología, hemos nacido con otras tecnologías, con la analogía más que con la tecnología. Y de entrada no sabemos manejar un ordenador, pero es que no sabemos manejarlo de verdad. No entrar y operar con el ordenador, sino que no sabemos bien lo que estamos haciendo.
Es un problema, porque como decía,